Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno va a aprobar próximamente un plan de apoyo al sector de la hostelería, la restauración y las cafeterías. Quiere con ello complementar las ayudas ya anunciadas por comunidades autónomas y ayuntamientos a este sector especialmente afectado por la pandemia. Lo ha anunciado este viernes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en La Rioja, donde ha avanzado el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española.
Y les anuncio algo también importante, porque creo que hay un sector, que es el sector horeca, la hostelería, la restauración, la cafetería, que está sufriendo y mucho las consecuencias de esta pandemia, y es que el Gobierno aprobará próximamente en Consejo de Ministros medidas que complementen a las medidas que ya están tomando las comunidades autónomas y también los ayuntamientos para proteger a este sector principalmente dañado como consecuencia de las restricciones sociales que tenemos que abordar a nivel territorial para poder contener la pandemia.
También ha anunciado lo que ha definido como una auténtica revolución administrativa que se va a aprobar antes de terminar 2020 para poder vehicular todos los recursos que ha puesto la Unión Europea a disposición de España en los próximos 6 años, ese fondo de recuperación europeo. Y mirando ya a la vacuna contra el coronavirus, España va a ser, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea que cuente con un plan completo de vacunación. Se va a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros. Detalles, Pablo Anzola.
Sí, lo ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que prevé que una parte importante de la población podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. El presidente ha asegurado que llevan trabajando en ese plan desde el mes de septiembre y ha recordado que la Unión Europea ha firmado ya 3 contratos con farmacéuticas y que a España le correspondería un 10% de esas dosis. Una de las firmas es Pfizer, de la que hoy precisamente conocemos novedades. La farmacéutica ha solicitado a las autoridades estadounidenses permiso para el uso de emergencia de su vacuna después de anunciar una efectividad del 95%. De la mano de BioNTech, el objetivo de la farmacéutica es comenzar la vacunación en Estados Unidos en diciembre. Confían en recibir el visto bueno de la FDA a mediados del próximo mes.
Gracias, Pablo. Y seguimos también pendientes de esa crisis migratoria en Canarias. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado un plan por el que Canarias va a contar en un breve espacio de tiempo con 7.000 plazas de acogida en 7 nuevos espacios. Mientras que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, se ha negado a que las islas tengan que soportar solas el 100% de la migración. Pero mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha descartado este viernes que se trasladen migrantes desde Canarias hacia la península. Dice que las políticas migratorias son del conjunto de la Unión Europea, no solo de España.
Respecto a los que son irregulares y no son acreedores de esa protección internacional, proceder, vuelvo a decir, a su devolución. Me dices, eso es lo que hay que hacer, es política integral. Y para, en esos ámbitos, cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa.
Pues el ministro, que se ha reunido hoy en Marruecos con su homólogo de aquel país para tratar también esta crisis, respondía así a la petición que han hecho los socios de gobierno, Unidas Podemos y autoridades canarias, para que se activasen esos traslados ante la presión migratoria que sufren las islas y que solo en el último mes ha supuesto la entrada de 9.000 inmigrantes irregulares en Canarias, unas 18.000 personas en lo que llevamos de año. Más asuntos. El Consejo de Europa ha confirmado que está siguiendo de cerca la ley aprobada este jueves en el Congreso para la reforma educativa, la conocida como Ley CELA, porque recoge, entre otros puntos, la eliminación del castellano como lengua vehicular. Según asegura el secretario general, el Consejo de Europa está examinando detenidamente esa información que ha sido proporcionada sobre esta reforma en curso, que, como les decimos, fue aprobada ayer en el Congreso. Una reforma muy polémica. Desde el Partido Popular, su portavoz, Teodoro García Egea, ya dice que las comunidades autónomas y los instrumentos legales los tienen a su favor para intentar que la ley CELA, decía, minimice su impacto. Y un último asunto, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se reabra la causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por presuntas negligencias en la gestión en la primera fase de la pandemia en 4 residencias de ancianos de la localidad madrileña de Leganés. Hasta aquí la información. Siguen informados en capitalradio.es y ahora les dejamos de nuevo con Mercado Abierto de la mano de Rocío Arbiza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
5 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos escuchan desde Canarias. Esto es Mercado Abierto. Seguimos mirando ahora mismo a Estados Unidos.
¡Yeah!
Miramos a Wall Street, donde ahora mismo tenemos tono mixto para los índices. Sigue en negativo el Dow Jones, que cae en torno al 0.5%, pero ya se ha dado la vuelta, por ejemplo, el Nasdaq 100, con una subida del 0.13%. En las últimas 2 semanas ha habido muy buenas noticias sobre el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Pfizer y Moderna han dicho que sus tratamientos alcanzan una efectividad del 95%. Al mismo tiempo, los casos de COVID-19 en Estados Unidos siguen creciendo. Por eso, el sentimiento en bolsa es más bien de confusión. ¿Qué pesa más en el mercado? ¿La esperanza por las noticias sobre la vacuna o el miedo por el aumento de brotes de coronavirus? Federica Ananía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. El mercado vive un momento de confusión y es que no sabe si alegrarse por las buenas noticias respecto a la evolución de las vacunas o ser cauto ante las nuevas restricciones impuestas en Estados Unidos para contener la segunda ola del COVID-19. Sin embargo, al final de una semana de constante tira y afloja, se puede decir que los optimistas son los que llevan el liderazgo en las bolsas ahora mismo. El petróleo, el gas, los bancos y la industria del automóvil han sido los sectores con mejor desempeño en la última semana. Según Bank of America, la compra de acciones mundiales en estos sectores se ha disparado hasta los 71.400 millones de dólares, un récord histórico. Del otro lado, las farmacéuticas, tecnológicas y las empresas de alimentación y bebidas han quedado rezagadas, una situación contraria a la que estábamos viendo durante la pandemia. Por eso, podemos decir que el efecto de la vacuna estaría pesando más en el mercado que el aumento de casos de COVID en todo el mundo. Aún así, los inversores no han abandonado a las tecnológicas. La compra de acciones en este sector alcanzó los 2.400 millones de dólares la semana pasada. Y es que todavía hay cierta cautela en el mercado ante tanta incertidumbre. Si 2020 es el año de la pandemia, para Bank of America 2021 será el de la vacuna. El banco pronostica que las acciones cíclicas tendrán un mayor rendimiento frente a los valores de crecimiento, como las tecnológicas. Además, dice que los mercados emergentes llevarán la ventaja frente al S&P 500 y la pequeña capitalización frente a la gran capitalización. De todos modos, hay que ver si esta tendencia se va a mantener, ya que por cada historia positiva esta semana ha habido alguna negativa. Para las petroleras, la propagación del COVID-19 se ha traducido en una menor demanda de crudo. En el caso de las turísticas, las autoridades de Estados Unidos han pedido a la población evitar viajes para el Día de Acción de Gracias. Estas últimas semanas los inversores se han decantado por el optimismo. Sin embargo, aunque llegue la vacuna, la economía no tendrá una rápida recuperación, como ha alertado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Así que veremos en los próximos días quién gana, la esperanza por la llegada de la vacuna o el miedo ante los nuevos brotes de COVID-19.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mañana 21 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Televisión. En España, las dos grandes empresas privadas dedicadas al sector televisivo son A3 Media y Mediaset. Nos paramos a echarles un vistazo cómo lo están haciendo Fernando Andrés.
A pesar del ascenso de la bolsa española en las últimas semanas y de que el COVID ha aumentado las audiencias de los canales tanto A3 Media como Mediaset, siguen con claros descensos en lo que llevamos de ejercicio. La empresa de Antena 3 y La Sexta cede más de un 12%, mientras que la cadena propietaria de Telecinco y 4 se deja más de un 33%. Pese al primer anuncio de Pfizer sobre la efectividad de su vacuna frente a la COVID-19, que hizo que ambos grupos se disparasen, ninguna consigue dejar atrás ese mal tono. Y es que, como explica Susana Felpeto, analista de Atele Capital, las dos se han subido al carro de los cíclicos.
Sectores muy cíclicos han tenido muy buen comportamiento. Esto incluye al sector de media y, en concreto, en España, pues tanto a 3 Media como a Mediaset. ¿Por qué? Normalmente este sector está muy, muy relacionado con la evolución macroeconómica.
Hay además otro motivo por el que el optimismo generado por las vacunas en ciernes para atajar la pandemia puede beneficiar a las dos compañías españolas del sector de las televisiones.
Otra de las razones por las que creemos que la vacuna puede ayudar a este sector es que en este tipo de compañías últimamente han dedicado una parte a producción propia y esa producción podría estar más limitada con las restricciones que había hasta ahora. Una vez que esto se elimine, pues también es más fácil que puedan retomar con mucha más agilidad y menos costes todo este tema.
Una y otra sorprendían para bien en la presentación de sus últimos resultados. Mediaset ganaba hasta septiembre 103 millones de euros, un 34,23 menos que en igual periodo del ejercicio anterior. Pero mostraba buenos síntomas en el tercer trimestre, en el que conseguía mejorar el beneficio más de un 12%. De hecho, Goldman Sachs situaba hace tan solo unos días al valor entre sus recomendaciones de compra. Mientras, A3 Media conseguía minimizar en sus últimos resultados la caída de la publicidad, pese a ganar un 50,3% menos entre enero y septiembre, hasta los casi 40 millones de euros. Esas cifras le valían para conseguir el valor de entidades como Barclays, UBS o JP Morgan, quienes le aseguraban mayor potencial, un potencial que prácticamente se ha comido en dos semanas.
Vemos sobrecompra en ambos valores por el movimiento que ha tenido en lo que va de mes, pero creemos que puede tener un buen comportamiento independientemente de que a muy corto plazo, después de subidas como las que hemos visto, pues pueda haber algo de toma de beneficio.
Y en los últimos 10 días de negociación han subido Mediaset más de un 29% y A3 Media por encima del 35%.
Son algunos de los protagonistas de este sector media en el mercado español. En los últimos días, desde luego, del valor que se está hablando es precisamente de otro, que es Prisa, y de su importante revalorización en los dos últimos días en el mercado continuo después de esa oferta que ha recibido por una parte de los activos de la compañía. Más allá de ello, vamos a mirar a Celnex, una de las estrellas del IBEX en los últimos años. Va a invertir 7 millones de euros para comprar sus propias acciones y dárselas a sus empleados. En total va a repartir 126.000 acciones de Cellnex probablemente entre todos sus trabajadores y se ciñen al plan aprobado en 2019 y que pensaban ejecutar este año. Pero la operadora de torres no es la única del IBEX a la que le gusta convertir a sus empleados en accionistas. ¿Cómo lo hacen? ¿La regalan solo si se cumplen determinadas condiciones? ¿La reparten a todos los trabajadores o solo a algunos? ¿Las empresas que lo hacen suben más en bolsa? Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Convertir a tu empleado en tu accionista. Eso ha debido de pensar Cellnex cuando hoy ha anunciado que va a repartir hasta 7 millones de euros en acciones entre sus trabajadores. Un movimiento curioso para una de las empresas que mejor lo hacen en bolsa, en el IBEX 35. Y por eso, en Expediente Abierto nos hemos preguntado qué otras empresas premian a sus trabajadores con acciones y por qué lo hacen. Y si ese premio en acciones se puede considerar premio realmente, porque no siempre son regalos como tal. Muchas veces se entregan en forma de pago. En lugar de pagar el sueldo en efectivo, lo pagan en acciones. Ahora imagínense que una empresa que ha bajado un 60% en bolsa en 3 años les ofrece acciones como parte de su salario, pero encima no les deja disponer de ellas hasta dentro de un año, con la de cosas que pueden pasar en bolsa en un año. ¿Estarían dispuestos a perder parte de su sueldo por recibirlo en acciones de esa empresa? Es el caso de Telefónica. En 2018, la empresa aprobó un plan con el que daba la opción a algunos empleados de invertir parte de su retribución en acciones de la compañía. Eso sí, tenían la obligación de mantenerlas durante un año. Fíjense, hace exactamente un año, Telefónica cotizaba a 6,5 euros. Hoy lo hace a 3,45 cada acción. Al final, sería una manera de fidelizar al empleado, aunque algo cuestionable, en este caso de Telefónica, teniendo en cuenta el comportamiento que tiene esta compañía en bolsa. Algo similar es lo que hizo Farmamar. En abril de este año, empezó a regalar acciones a sus empleados, que no a pagar en acciones como Telefónica, y lo hizo por un valor de 500.000 euros. Eso sí, un regalo con condiciones. Los títulos quedan congelados durante 3 años, con la opción de que se pueda levantar ese bloqueo, ese veto, a partir del 1.5 años, siempre que se hayan cumplido, eso sí, unos objetivos empresariales. Algo parecido es lo que hizo Inditex el año pasado, cuando aprobó un plan con el que se podrían repartir acciones gratis, eso sí, solo a unos afortunados, solo a 600 trabajadores y también con condiciones de tiempo y de cumplimiento de objetivos. Pero no todos los que regalan títulos en el IBEX lo hacen bajo condiciones. Algunos, como Naturgy, han repartido este año 455.800 acciones a los empleados en España que han solicitado recibir así su sueldo, es decir, lo hacen en forma de pago, y Repsol, por ejemplo, también lo ha hecho así este año solo para los trabajadores que lo han pedido. A 14 de enero había 1.663 participantes en ese plan de retribución de Repsol. Y luego hay casos mucho más generosos con el empleado, por ejemplo, el de Inditex tras salir a bolsa en 2001, que regaló acciones gratis a casi todas las trabajadores de la compañía en función de su antigüedad. El que hoy por hoy todavía tenga esos títulos, pues habrá multiplicado por 10 ese dinero invertido en Inditex. Pero uno de sus, bueno, de los últimos casos más generosos en la bolsa española es el de Ebro Foods, que a finales de septiembre de este año anunció que repartiría acciones a todos sus empleados y tenía 7.500 a cierre del año pasado. Pero eso sí, se cobrarían como parte de su retribución variable o como su salario fijo, una forma de pago que quizá no es la mejor para los empleados de Telefónica, pero sí para los de Ebro Foods, porque en los últimos 10 años esta compañía ha cuadruplicado su valor en bolsa.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
20 minutos sobre las 5 de la tarde, seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar la macro de la semana con Eugeni Siscar, responsable de relación con los inversores y gestor de fondos en Quantopian Alternatives. ¿Qué tal, Eugeni? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, hoy quizás lo más interesante esté en las ventas minoristas de Reino Unido, ¿no? ¿Qué imagen deja la macro del país en un contexto en el que esas negociaciones con la Unión Europea para las futuras relaciones post-Brexit todavía están en el aire?
Así es, una semana de escasas referencias macro donde, bueno, pues el dato de ventas al por menor en Reino Unido ha sido francamente bueno, registrando una tasa del 5,8 anual, frente al 4,2 que estaba esperando el mercado. Evidentemente, esto lo ha recogido de forma muy positiva la libra esterlina en todos sus pares y que, bueno, pues estaría apuntando a un consumo privado en el Reino Unido recuperando los niveles previos a la pandemia. O sea, que un dato francamente positivo y que daría un poco atisbo de esperanza a la posible recuperación macro en el Reino Unido, que sigue y que mira muy de cerca el posible acuerdo de un Brexit suave en este año de transición que termina a finales de diciembre.
Esa lucha ahora entre el Tesoro de Estados Unidos y la Fed, ¿cómo la analiza? Y sobre todo, ¿qué puede suponer?
Bueno, pues será importante seguir muy de cerca este tira y afloja entre ambos organismos y más ante la posible extensión y demora en cuanto al traspaso de poderes en Estados Unidos. Recordemos que es el Tesoro quien cierra muchos de los programas de préstamos hacia la Fed que están dirigidos en este año a hacer frente a la pandemia y que, bueno, esperemos y creemos que sí que buscarán un término medio. Pues bueno, sí que observamos cómo el Tesoro ya está pidiendo a la Fed que muchos de los préstamos que expiran próximamente, pues bueno, procedan a devolverlo. Por tanto, muy de cerca estamos convencidos de que el mercado mirará a Estados Unidos entre el Tesoro y la Fed.
Esta semana hemos conocido algunas otras referencias. Por ejemplo, comenzábamos la semana con un buen dato de producción industrial en China del mes de octubre, que ha sido mejor de lo esperado. Esa recuperación en China sí que es en forma de V y sí que es clara, ¿no? ¿Dónde está la clave?
Bueno, sin duda, la verdad que una de las sorpresas que estamos viendo es cómo la economía china está pudiendo aguantar una crisis global. Y como bien comentas, bueno, el lunes se publicaron los datos de producción industrial, que fueron francamente buenos, registraron una tasa interanual del 6,9% frente al 6,5% que estaba esperando el mercado. También se publicaron los datos de consumo, fueron francamente buenos también, registraron una tasa interanual del 4,3% frente al 3,3% que estaban esperando los analistas y, por tanto, pues bueno, pone sin duda de manifiesto que la economía china está aguantando francamente bien. En este sentido, pues bueno, desde Quantopian Alternatives creemos que la clave ha estado en la rápida capacidad de control, de controlar la pandemia. Y en este sentido, pues bueno, desde aquí no descartamos que la economía china pueda ser capaz de crecer en torno al 1% este año. Hay que recordar que, bueno, el Fondo Monetario Internacional no descarta que pueda crecer en torno al 2% para este año 2020.
Una cosa más, ¿qué aspectos vigilaría a partir de ahora desde el punto de vista macro? ¿En qué se va a fijar sobre todo?
Bueno, yo creo que el mercado la semana que viene mirará muy de cerca los datos de PMI, los datos de confianza empresarial en Europa, los PMI, que serán adelantados de noviembre. Y bueno, no descartamos que puedan sorprender positivamente y esperamos que sea así. Luego también habrá que mirar el IFO en Alemania y en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues bueno, a final de semana se publica el dato de sentimiento de la Universidad de Michigan, que será importante ver de analizarlo. Y luego también habrá que ir analizando los datos de inmobiliario que se irán publicando a lo largo de la semana. O sea, bueno, que bueno, la semana que viene cargada de datos macro.
Estaremos, por tanto, muy pendientes. Eugeni Siscar, de Quantopian Alternatives. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Momento ahora de mirar al mercado de deuda de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Y de hacer balance de lo que ha dado de sí esta semana en renta fija, ¿con qué se quedaría?
Bueno, en principio vamos a hablar de dos cosas. La semana en renta fija gubernamental y corporativa. Gubernamental,
sí.
Rentabilidades a la baja, claramente. España ahora mismo rentabilidades muy próximas, casi 6 puntos básicos próximos a cero, es decir, prácticamente a cero, lo estamos financiando a 10 años. Básicamente motivado por la ausencia de bonos gubernamentales con rentabilidades positivas. Lo poco que ha corregido el bono americano a 0,86, ha llevado al bono alemán por spread a diferenciales de 0,58 negativos y el español pues prácticamente a cero, con lo cual, bueno, destacar esto fundamentalmente. Renta fija corporativa. Empiezan a salir emisiones, básicamente híbridos, por esta falta de. Los emisores aprovechan la falta de activos con rentabilidades positivas y ya no positivas, sino incluso por encima del 1%, con lo cual está habiendo alguna emisión tímidamente de infraestructuras, de emisores metidos en proyectos de infraestructuras híbridos, que significa básicamente que tienen opciones y que son instrumentos de capital. Podemos destacar dos fundamentalmente. Abertis, que ha sacado una emisión con un cupón del 3.25, y Audax, una emisión mucho más pequeñita, también de infraestructuras para inversión en plantas solares de hasta 750 megas, pero la emisión muy pequeñita, 125 millones. Sí. Las curvas de tipo de interés, en principio, bastante planas en euros, con diferenciales mínimos entre el 2 y el 10 años, escasamente 26 puntos básicos, y entre el 10 y el 30, 25 puntos básicos. Algo más diferencial la curva americana, 42 puntos básicos entre el 10 y el 30 y 64 entre el 2 y el 10, es decir, algo de stepping de curva. Y poco más desde esta parte,
sí.
Lo que ha ocurrido en esta semana.
El Tesoro ya tiene fecha para su puesta de largo en el mercado de deuda sostenible. Ya lo había adelantado el Ejecutivo en la presentación de los presupuestos. Se va a realizar en 2021 la primera emisión verde soberana. La idea con la que trabaja el Ejecutivo pasa por un bono a 20 años con un nivel de liquidez de unos 20.000 millones. ¿Cómo lo ve?
Bueno, las inversiones en lo que es en temática ESG, que es en sostenibilidad, fundamentalmente temas sociales y gobernanza, con este tipo de criterios, bueno, es una tendencia actual, es decir, de hecho hay un mercado cada vez creciente en tipo de bonos que es la que están muy involucrados, sobre todo empresas corporativas, es decir, no tanto gobiernos. Los gobiernos intentan entrar también porque aprovecharse los diferenciales y porque los proyectos en general europeos, los fondos de reestructuración, van a estar muy vinculados a proyectos de este tipo, es proyectos que tienen la S de sostenibilidad, ¿no? En principio, lo que ha anunciado el Gobierno es, efectivamente, que quiere hacer una emisión que cual tenga una duración aproximada entre alrededor de 20 años y empezar con una colocación entre 10.000 y 15.000 millones y, a partir de ahí, ir aumentando esa colocación y que vaya teniendo en función de lo que le va permitiendo la legislación. Hay que tener en cuenta, Rocío, que en julio de este año, junio, la Comisión Europea aprobó un reglamento sobre la taxonomía, la cual da unos ciertos criterios para qué debe tenerse, qué criterios más o menos se debe tener en cuenta, por lo menos en el hora de aplicar la sostenibilidad, la parte verde, por decir, de los criterios ESG, ¿no? Y en principio ahora es positivo, es decir, es una tendencia que veremos cada vez más hasta consolidación. con la esperanza de que este tipo de bonos gozarán de un spread favorable, es decir, que podrán financiarse con rentabilidades más positivas. Y por contra, todo lo tipo de bonos que podemos denominar de economía marrón, vamos a ver qué van a hacer los gestores con ellos, es decir, porque al final serán bonos que tendrán menos intención de tenerlos en carteras, con lo cual es posible que aumente la rentabilidad de los mismos.
Ramón Zárate, socio director de Zárateaf, gracias por su análisis con nosotros y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Su broker online.